Con el 56,7% de los votos a favor, Rafael Correa fue reelecto ayer como presidente de Ecuador. Antes de que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador diera a conocer las cifras oficiales de su conteo rápido, en ese es que nos estábamos basando para dar este número, Correa salió al balcón del Palacio de Carandelet, donde fue saludado por miles de simpatizantes que ya celebraban las cifras de los conteos a boca de urna y que le daban la victoria.
Esta victoria de ustedes, de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la patria entera. Solo estamos aquí para servirlos a ustedes.
Hoy más temprano hablábamos con un periodista allí en Ecuador, Martín Payares, del diario El Comercio, donde anotábamos algunas de las claves de la gestión de Correa para lograr esta victoria. Hablábamos de la estabilidad política después de tantos años en un país convulsionado en ese sentido, la estabilidad económica, la capacidad de gestión, porque si Correa termina este mandato, como es lo lógico, va a cumplir 10 años en el poder y va a ser entonces el presidente que ha estado más tiempo de corrido al frente del país. Darío, voy contigo.
Pero no solo eso. Correa fue el primero que logró terminar su primer mandato después de mucho tiempo en Ecuador. O sea, en Ecuador realmente había una tradición de que ningún presidente lograba terminar su mandato. Y eso me parece lo primero a destacar. A pesar de que hay medidas de Correa, sobre todo, y ahí peco de corporativista, sobre todo las que tienen que ver con la prensa, que me molestan mucho.
Pero yo no soy corporativista, yo tengo una visión global de los problemas.
Bueno, demócrata también. Pero digamos, yo creo que eso ahí es donde Correa más esa es la parte más cuestionable, esa y la concentración de poder. Es decir, Correa ha concentrado muchísimo poder en torno a él, y sobre todo lo que veníamos hablando, que no queremos que pase en Uruguay, la justicia le responde, y esa es la parte que desde el punto de vista democrático más cuestionable. Pero el tema es que no podemos analizar a Ecuador como si fuera Uruguay, porque estamos hablando precisamente de un país en el que ningún presidente lograba terminar sus mandatos y en el que eso afectaba a la población constantemente, que se empobrecía cada vez más. Y realmente lo que planteaba este periodista hoy y lo que uno ve cuando yo he ido a Ecuador recientemente es que realmente, a diferencia de Venezuela, por ejemplo, con un modelo bolivariano similar, en Venezuela uno ve un nivel de miseria y de inseguridad que en Ecuador no se ve. Ecuador se ven progresos, o sea, uno que fue antes y va ahora, uno ve progresos a nivel social, a nivel de reducción de la pobreza, a nivel de organización de la sociedad y demás. O sea que tiene sus méritos y por algo la gente no es boba, la gente lo está reeligiendo porque cree que está haciendo las cosas bien. Me gustaría, como demócrata y como periodista, que lograra, que creo que todo eso se puede hacer sin anular a la oposición y sin anular a los medios independientes de comunicación.
Miguel.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que esto hay que verlo en clave de consolidación democrática, no solo en Ecuador, sino creo que en América Latina. Creo que esas cosas le hacen bien al continente, le dan una estabilidad política, democrática, que más allá de diferencias, de sesgos, de perfiles políticos, creo que lo de Ecuador está marcando una consolidación de la institucionalidad democrática. Correa está en el gobierno desde el 2007, es un hombre joven, es un hombre que en esta oportunidad compitió con 7 candidatos y el que tiene más tiene el 21%. Las últimas cifras dan casi un 60 para Correa y un 21 y pico para Lasso, que es un ex banquero que fuera el oponente más importante que había. Creo que esto demuestra cómo la restitución de derechos en materia de políticas públicas es un elemento que paga desde el punto de vista electoral. Después puede empezar toda la discusión de los populismos, los no populismos, etcétera. Eso no quiere decir que uno no esté obligado, aún desde la perspectiva latinoamericana, de pensar en clave democrática. Por eso que los temas tienen bastante relación, todo tiene que ver bastante con todo, y creo que en el caso de Ecuador lo más importante es que hay una política económica y una redistribución que ha generado base social, un elemento muy llamativo es la cantidad de gente, ese enorme inmigración económica que tenía Ecuador, cómo se votó en el exterior, cómo se votó en Madrid, en España, votaron decenas de miles de personas, y todo hace suponer que con este resultado electoral, esos votos en el exterior eran votos de gente que está en una Europa en crisis y que está viendo una segunda oportunidad en cuanto a volver a su país. Y creo que además el discurso de Correa respecto de la inmigración es un discurso que a mí me resultó muy interesante, o sea, un discurso que fue, a pesar de que en algún momento fue la tabla de salvación el tema de las remesas que venían de Ecuador, en un momento planteó el tema de la Ecuador para los ecuatorianos y la reivindicación de que la gente volviera a vivir de los recursos que tiene el país.
Me gustaría poner algunos elementos, aterrizar, digamos, lo que dijo Darío en algunas cosas concretas. No sin antes de no dejar de señalar que la profesión de Correa es economista, graduado en Europa, o sea,
en Bélgica,
por eso digo en Europa, con un título de doctorado, creo.
Fue ministro de Economía antes de ser presidente.
Entonces, uno de los grandes aciertos que ha tenido Correa como presidente es haber mantenido la dolarización de Ecuador. Es decir, en Ecuador existe el dólar como moneda, es decir, no es como Uruguay que tiene una doble moneda.
En
Ecuador existe el dólar, es como ir en Miami, es como estar en Nueva York o en Los Ángeles, ahí circula el dólar. Y a la gente le gusta tener una moneda fuerte, tener una moneda previsible, saber que no depende de cómo va a ser la cotización, si sube, si baja, si hay devaluación, cuánto va a costar el kilo de papa la semana que viene, cuánto voy a cobrar de sueldo, negociaciones, consejos salario, discusiones, huelga, todo eso.
Que fue una medida del gobierno anterior,
por
¿no?
Eso digo, por eso digo, tuvo la inteligencia de mantenerlo, es decir, tuvo la inteligencia, más allá de su discurso anti-norteamericano, anti-yanqui, anti-imperialista, anti-todo, mantuvo el dólar como moneda única y exclusiva en Ecuador, un gran acierto, y yo creo que la gente respalda eso, respalda tener una moneda fuerte en su bolsillo, previsible y con capacidad de ahorro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aterrizar lo que dijo Darío. Del año 2007 al 2012 hubo 1.300 cadenas de televisión de Correa. Esto sacando sábado y domingo, que aparentemente descansa, fue, si uno cuenta los días de los años, es de lunes a viernes una cadena por día durante todos los años de gobierno. La duración total de las 1.347 cadenas, creo que fueron, eran 11.000 minutos, o sea, 8 días de corrido de 24 horas hablando todo el tiempo si lo juntáramos todos. Eso es un elemento también que seguramente alguna incidencia puede haber llegado a tener en la elección, más allá de que, aunque no la haya tenido, es una cosa un poco abusiva este tipo de recursos. Pero, repito, para mí la clave está en haber mantenido el dólar y no haberse apartado de la ortodoxia del dólar y de la ortodoxia monetaria en Ecuador.
A mí Correa me cae mal, como todos estos populistas latinoamericanos, pero a mí no me importa cómo me caiga a mí, lo importante es cómo, en definitiva, mantenga el pueblo ecuatoriano y lo vote. O sea que bienvenido en eso, y creo que lo importante es lo que decía Darío. Es el primer presidente que, digamos, hay una continuidad democrática. Me guste o no el nivel de quien haya sido electo, ese es importante. Y lo otro es que Ecuador sufre lo que muchos países de Latinoamérica sufren, que es la ausencia de partidos políticos. Entonces, es lógico que en una ausencia de partidos políticos, un presidente omnipresente, como es este individuo, pueda ganar con el 60% de los votos. O sea, de cualquier manera, lo que decía Graciano es cierto. Correa no ha tocado absolutamente en nada los sustentos económicos y, por tanto, tampoco ha afectado económicamente a nadie de los poderosos en Ecuador. Razón por la cual tampoco causa demasiado problema, más allá de esta especie de izquierdismo verbal que ejerce en forma permanente y antiimperialismo verbal, que bueno, que es la forma a veces de mantenerse también, ¿no?
Una cosita más, simplemente ojalá que Correa no ceda a la tentación de reelegirse una vez más, porque la constitución ecuatoriana no lo permite. Pero sabemos que Chávez tampoco se lo permitía y se reformó la constitución para que continúe. Ojalá que se dé cuenta de que el personalismo no es la forma para que los ecuatorianos vean mejor, y que dé paso, que forme un partido fuerte, que dé paso a gente que pueda mantener su estilo y sus proyectos, pero que no dependa de una sola persona, porque es lo peor que le puede pasar a Ecuador y a América Latina en general.
Yo creo que Leonardo, que es un embajador del sentido común y del opinar con sosiego, se pasó un poco de rosca esta vez, ¿eh? Porque entiendo que ha habido políticas de fondo económicas y políticas públicas muy de fondo que no tuvieron nunca esa población en conjunto de materia, pero lo vemos en otra oportunidad.
En ulteriores ocasiones.
Se pasó de rosca, Latiguillo, que queda inaugurado en la tertulia de los lunes.
Se le fue la moto.
De ahora más, también, como ese. Señores, Leonardo Costa, Miguel Fernández Galeano, Darío Klein, Graciano Pascale, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos. Nos vemos.